tal? Me alegra volver a encontrarme con ustedes en otro episodio de Olfato de Gol, exactamente el número 6 en esta plataforma que estoy usando como pretexto para seguir aprendiendo del fútbol y poder conversar sobre ello. Este espacio tendrá tiempo para hablar de todo. En los capítulos anteriores he hecho mucho énfasis en la Major League Soccer y así seguirá siendo en próximas ocasiones. Pero en estos momentos es hora de entrar en el evento de selecciones más antiguo del mundo, como lo es la Copa América, que será en Brasil. Y por esta razón tendré el honor de anunciar como invitado a más que un amigo, un hermano que me ha dado el fútbol, como lo es Walter Reinaldo Roque, colega al que siempre he respetado y admirado por su forma de ver y de analizar este deporte. Se lo he dicho en incontables ocasiones. Walter, ¿cómo estás?
Tommy, qué gusto saludarte, hermano. No, para mí un placer tremendo compartir contigo este espacio y que el fútbol de alguna u otra forma siempre nos termina uniendo y es un pretexto extraordinario, fabuloso para juntarnos, para debatir, para encontrarnos y que este sea nuevamente, como quien dice, ese centro de atención y bueno, de disfrutarlo como es de costumbre, ¿no?
Así es, y siempre habrá las formas para poder conseguir el momento de hablar, sea Copa América, Mundial, Champions League, Copa Libertadores, cualquier liga en el mundo. Y bueno, toca hablar de la Copa América, Walter. ¿Es la Copa América un torneo de vida o muerte para un proceso de un cuerpo técnico o tiene que ser visto, por así decirlo, como una vitrina de preparación para un premundial?
Pues es una grandísima pregunta porque yo siento que todas las selecciones tienen realidades distintas, ¿no? A mi juicio, no es lo mismo para selecciones como Perú, Venezuela, Bolivia, Ecuador entra en ese lote, el objetivo de Copa América a lo que pudiera ser para Brasil, Argentina, Colombia, Uruguay y Chile, ¿no? Es entendible que los procesos en las selecciones que primero nombré, varias de ellas los países bolivarianos que están en la Confederación Sudamericana de Fútbol, sirve esta Copa para pulir detalles de cara a lo que es la eliminatoria sudamericana y lo larga que termina siendo la eliminatoria sudamericana, pero para las grandes selecciones de la misma confederación y que son, en este caso, llamándola primero por los campeones mundiales, el caso de Brasil, Argentina, Uruguay, y luego por lo que el espacio que se ha ganado Colombia y más allá lo que viene haciendo Chile en las dos últimas copas, el caso de lo que sucedió en el 2015 y 2016, pues siento que no ganarla atenta contra la realidad competitiva de cada una de estas selecciones. Entonces, eso de evaluarlo de manera absoluta, de que si esto es o no es una herramienta o una competencia que sirve para preparar el camino al Mundial, siento que para unas selecciones, el grupo de selecciones que nombré a Venezuela, Bolivia, Perú, el caso de Ecuador que entra ahí, pudiera ser, pero no para el resto.
Sí, coincido completamente, Walter. Y antes de iniciar a hablar sobre los grupos, me parece que los equipos que veo más asentados en la previa de esta Copa son Brasil, Uruguay y Perú, por la continuidad con sus respectivos cuerpos técnicos, por sus buenas presentaciones en el Mundial, aunque el fútbol fue, entre comillas, injusto con los peruanos. ¿A cuáles equipos ves mejor parados en la previa? Sin entrar en el tema de los favoritos, porque por lo menos a mí nunca me ha gustado esa etiqueta, ya que en muchas ocasiones eso no se cumple, ¿no?
Sí, lo que pasa es que la Copa, fíjate que con el tema de los grupos, hay dos selecciones invitadas, el caso de Japón y Qatar, y que el grupo donde siempre está el local, el anfitrión, siempre acomodan en bombos a los equipos con menos poderío para que arranquen de manera, por llamar, no voy a decir fácil, porque en este tipo de, a estos niveles, lo fácil es un acomodo del término a algo sí. que no es real, ¿no? Pueden ser más accesibles, pero siento que la realidad de esto es que me gusta lo de Brasil, como siempre, en este contexto, y al igual que la eliminatoria, Brasil es un claro favorito. Argentina creo que tiene en este momento, si bien no un proceso de selección con peso, con bagaje, tiene un tipo como Lionel Messi que está en una revancha eterna desde que se pone esta camiseta y sí. que quiere sacarse esa espina de ganar siempre algo, y ha sido un contendiente valioso en los eventos donde ha estado, porque, a ver, más allá de lo que sucedió en el 2011, si lo llevas un poco más adelante, un tipo que juega finales de Copa y del Mundial, siempre tiene que ser considerado, más allá de quién dirija, y creo que el grupo de jugadores, más allá de los cambios que ha habido generacionales en Argentina, da para entender de que es una selección a temer. Y también lo de Uruguay, pues, que en este torneo es el máximo ganador, que se le hace históricamente positivo competir en la Copa América y que va ganando espacios desde la fase de grupos hasta cuando empiezan las eliminaciones directas. Y después del resto, lo de Perú, por lo que viene haciendo en el Mundial, pero la conducta del futbolista peruano, y no hablo de lo que sucede dentro de la cancha, voy directamente a lo futbolístico, de tenerlo con tanto tiempo de preparación y juntos con un mismo proceso técnico, históricamente no ha sido bueno. Que pase en esta Copa terminaría siendo algo que nunca pasó antes. Entonces, siento que primero avalo por resultados lo que es el siglo de Gareca en esta selección, y después lo otro, que hay un punto a consideración, que en el desarrollo futbolístico es una selección que le ha ido bastante bien.
Y fíjate que cuando hacías la introducción a tu respuesta, hablabas de el tema de los grupos y de que a veces sí. Suelen, por así decirlo, no lo mencionaste de esa manera, pero sí con ciertos equipos accesibles, y como tal no es de tu parte una opinión, es una información, porque sí. si nos ponemos a buscar desde Copa América de inicio de los 90, siempre los equipos que eran organizadores, anfitriones, les tocó en el grupo, y sobre todo el primer partido, el equipo, por así decirlo, la Cenicienta, le tocó mucho ser a Venezuela el primer rival de local en el primer partido de Copa América, y luego, cuando llega el proceso de Richard Páez, que comienza a cambiar un poco las cosas, pasó a ser Bolivia el primer rival de local en cada inicio de Copa América, exceptuando en lo que fue la Copa América en Chile, donde allí Chile comenzó jugando contra Ecuador. De resto, Walter, siempre el rival del local, del equipo anfitrión, del en la debut, primera fecha, sí. fue Bolivia o Venezuela. O sea, lo que dijiste es algo que está bien argumentado. Es más una información que una opinión.
Sí, es un tema que tiene un contexto bien claro y que forma parte de la organización, y mucho más que desde... yo diría que cuando se quiebra el formato competitivo de la eliminatoria sudamericana a partir del Mundial de Francia 98, que ya se empieza a competir en tres años, el todos contra todos, y que ya el calendario es un poco más amplio, eso agudizó las diferencias entre un equipo y otro, agudizó también la realidad de saber que una eliminatoria no son 3-4 meses como era previo al Mundial de Francia, sino que te eleva a competir durante tres años a un máximo nivel, y que la Copa argumenta o era, como quien dice, lo que argumentaba y soportaba todo ese contexto armado por Conmebol.
Conversamos con el periodista deportivo Walter Reinaldo Roque. Walter, Qatar y Japón de invitados en esta Copa, ¿pinta como acierto o como error? ¿Qué nos puedes decir al respecto?
Y yo siento, Tommy, que termina siendo un, un argumento, ¿no?, de acomodo para las llaves, ¿no?, del grupo. Que primero, Japón no es primera vez que he estado invitado a una Copa América. En su momento estoy invitado también México, he sido invitado a otras selecciones. Entonces, siento que además es algo que tiene que ver con el calendario y que tiene el respaldo también económico, ¿no? Cuando hablamos del respaldo económico, es también que, a ver, Qatar va a ser el país que va a organizar el Mundial de dentro de 3 años, del 2022. También se habla de lo que significará económicamente para estas selecciones poder estar a ese nivel. Entonces, insisto, no es algo que me genere mucho morbo. En la Copa América de Argentina del año 2011, y digo esta Copa América por lo que hizo la selección de Venezuela en aquel momento, estuvieron invitadas a la selección también de Costa Rica y México, ¿no? Entonces, a ver, siento que en ese contexto habría que tener algo como que siempre sucede. No me genera malestar, más bien entiendo que son formatos de la competencia para poder hacer esos grupos de cuatro, esos tres grupos de cuatro que acostumbra la Copa. Y luego, no me imagino ninguna de estas dos selecciones titulándose o siquiera jugando la final, ¿no? Que Japón gane la Copa América o que Qatar la gane sería una descontextualización completa del formato competitivo de un torneo tan histórico como este.
Sí, muy importante ese punto. Entramos de lleno con los grupos, iniciamos por el A: Brasil, Venezuela, Perú y Bolivia. Venezuela, que llega con más noticias previamente en lo extradeportivo que lo netamente deportivo. En la convocatoria que ofrece el profesor Rafael Dudamel, ¿qué evaluación haces? ¿Y es la ausencia de Jefferson Soteldo la que más remarcas?
Esta Copa siento que va a ser especial porque para Venezuela es más que un torneo de preparación pensando en la eliminatoria al Mundial de Qatar. Siento que esta Copa para la selección de Venezuela tiene muchos matices y primero tiene que ser encontrar el equipo de este proceso. Luego, en base a eso, respaldarse de los resultados para dar credibilidad al entorno. Y después la parte de y cuando digo el entorno también hablo del propio grupo de jugadores, ¿no? De que arranca un proceso de cero, no es lo mismo lo que va a ser el arranque de esta eliminatoria a lo que fue la pasada al Mundial de Rusia, donde se interrumpió con la presencia de San Vicente y luego Dudamel, donde ya habían responsabilidades compartidas. O sea, a ver, este proceso va a ser distinto, y arrancar esta Copa ya con la experiencia que ha acumulado Dudamel al mando de la selección mayor, pues bueno, evidentemente eleva la vara. La ausencia, sí, de Soteldo, a mi juicio, la pongo por arriba del propio Rómulo Otero, que es un jugador que no ha sido parte de este proceso de selección mayor. A ver, terminó jugando con el proceso de César Faría, fue considerado en algunos partidos con Noel San Vicente, pero desde que llegó Dudamel, Otero no ha contado ni cuando estaba en su pico más alto en Atlético Mineiro, ¿no? Entonces, a ver, que hoy no esté no me hace ningún tipo de ruido, porque entiendo que son decisiones de entrenadores, y hay jugadores que gustan y otros que no, hay jugadores que se les tiene confianza y otros que no, hay unos jugadores que les transmiten seguridad a los entrenadores y hay otros que no. Me parece que este es el caso puntual de Rómulo Otero. Lo de Soteldo, recientemente había una declaración de Rafael Dudamel que había tenido problemas con su visado, que no iba a poder estar en Estados Unidos para los partidos de preparación y todo lo demás. Pues bueno, eso a nivel de jugador de selección parece increíble que suceda, ¿no? Y bueno, es lo que parece ser que sucedió. Lo que sí me genera es que el sustituto sea Peñaranda, un jugador que siempre fue discutido, un jugador que nunca ha tenido un perfil de jugador élite de selección, que ha deambulado también por equipos en Europa, Udinese, Granada, ahora en la Premier, no es titular en ninguno de los equipos a donde va. Entonces, me parece que todo va a depender, para que se acabe la discusión en base a Peñaranda, a que el propio jugador con desparpajo pueda sacar un partido adelante en base a una actuación individual de altísimo nivel, y que eso le sirva para respaldar su convocatoria dentro de una selección mayor de Venezuela como esta, que tiene jugadores, en el caso de Salomón Rondón, de Joseph Martínez, el caso de Juan Pablo Añor, del propio Tomás Rincón, de Arquímedes Figuera, de Moreno, tipos que tienen una continuidad y que se han ganado su presencia a pulso y que son respaldados por su actuación en los clubes.
Sí, y fíjate que comienzas con el tema de Rómulo Otero, y él tampoco, por así decirlo, se ayuda cuando parte de Brasil, alejándose de las ligas élites. Entonces, por ello, yo no lo veo tan discutible la ausencia de él. Pero sí la de Soteldo, por lo que hizo en su momento con la U de Chile, ser el 10 del Santos en Brasil.
Totalmente.
Estuvo también en su momento contra Argentina. Entonces, la razón de que sea por un tema de visado, cuando la Copa América va a ser en Brasil...
Y que es un jugador de selección de este proceso, sí, de selección menor con el propio Dudamel, de selección mayor con el propio Dudamel, por eso asombra tanto. Lo de Otero es como te digo, o sea, no me hace ningún tipo de ruido. Y se decía, no, que no le han mandado el boleto. Otero si se siente parte, él mismo se compra el boleto y entra. O sea, que no, sí, no es un tema de eso que se dice. Entonces, siento que a este nivel lo de Soteldo pesa mucho más. Y que rompe con una línea acorde, porque fíjate que todos los demás, desde el arco hasta los jugadores que están en el frente de ataque, entendiendo además que en esta convocatoria solo van tres delanteros naturales, porque el caso de Machís es más volante, parte por como extremo por fuera, al igual que Savarino es más enganche, Peñaranda también por fuera, al igual que Murillo, Añor es un acompañante de tipo enganche también desde atrás, después el caso de Figuera, Moreno y Rincón juegan la primera línea, al igual que Yangel Herrera. Entonces, todo esto tiene que ver con una estructura competitiva como la que ha venido mostrando Rafael Dudamel, que juega con una línea de cuatro, juega con tres volantes de primera línea, un cabeza de área y dos que sirven de pivote, después juega con dos volantes por fuera y un nueve de área. Entonces, en líneas generales, no es que sea un 4-3-3 natural, más bien yo siento que lo que apuesta Dudamel con esta Copa América es a cuatro defensores, tres volantes, dos por fuera y un cabeza de área, pero esos dos marcados que tengan recorridos mucho más largos y que apoyen a los laterales. Cuando me refiero a estos, son los volantes que van por fuera, los extremos. Entonces, a ver, si en ese espacio no tenía cabida Soteldo y prefiere a Peñaranda, es una decisión que tiene un riesgo, que tiene una valía y que tiene una interpretación del técnico que habría que verla dentro de la cancha para saber si acertó o no, porque Tommy, lo que terminan definiendo este tipo de situaciones son los resultados. Lo que pasa antes es especulación pura, y habría que ver qué pasa en el partido a partido, en esa llave que tiene Venezuela en un grupo de entrada complicadísimo con Brasil, Bolivia y Perú. Y que bueno, en líneas generales está llamado a pasar por arriba de Bolivia y de Perú para poder entrar entre los clasificados.
Sí, yo lo que quería complementar sobre lo de Soteldo es que recientemente Dudamel le comentó al colega Carlos Suárez que la respuesta o el tema principal, la razón por la cual Soteldo no estaba incluido, era por un tema de visado. Entonces, pero la Copa América va a ser en Brasil, ¿no? Es cierto que se iba a perder tres partidos, pero no le veo como
Si lo hubiese querido llevar, lo lleva.
Sí, esa razón no me parece que sea la de peso, ¿no? Pero
totalmente, si lo quiere llevar y lo apuesta, lo lleva. En este momento no es así, no lo considero oportuno, no lo dejo por fuera. A estos niveles, eso no es algo que marque un precedente entre si es convocado o no.
Walter, continuamos con el grupo A, Brasil. Veo a jugadores con edades avanzadas, por ejemplo, Dani Alves con 36, Felipe Luis con 33, Joao Miranda, Thiago Silva y Fernandinho con 34. Sí. Diera la sensación de que Tite quiso mantener a varios jugadores de experiencia, ¿no? Para saber manejar todo lo que significa para Brasil y la presión, claro, de jugar en casa, ¿no?
Sí, absolutamente. Y también la oportunidad que tiene de soportar todo lo que ha venido trabajando desde la eliminatoria pasada, el aval que ha tenido a nivel competitivo, que ganó la eliminatoria al Mundial de Rusia caminando prácticamente, y luego es un entrenador que tiene mucho peso, que es bien valorado, que es de esa línea de armonía dentro de los grupos, y yo siento que para este torneo corto, poder juntar a jugadores 2 semanas previo al debut de la competencia, un torneo que dura 1 mes, que acumulas 4 semanas de trabajo, en las cuales puedes tener una serie de partidos que no te quiebran completamente una exigencia, porque evidentemente no es que van a entrenarse demasiado. Entonces simplemente son pulir detalles dentro de la misma concentración. Siento que el grupo le va a rendir físicamente para poder estar, y que la localía pesa demasiado, una selección como la brasilera, que siempre es de favorita, no nada más en este torneo, sino también en las Copas del Mundo, pero que, a ver, voy a lo puntual, y sí, la mezcla de experiencia con juventud para este tipo de torneos siento que no terminan mermando lo que va a ser la presencia competitiva de Brasil dentro de cada uno de los partidos que le toque jugar.
Selección de Perú de Ricardo Gareca con su mismo núcleo: Paolo Guerrero, Jefferson Farfán, Yoshimar Yotun, Advíncula, Cristian Cuevas. Yo veo a Perú con altísimas posibilidades de acceder a cuartos de final. ¿Coincides, Walter?
Sí, sin duda alguna, si mantiene el trabajo que terminó haciendo la eliminatoria, con un roce ya mundialista, con concentraciones largas que ya forman parte de este cuerpo técnico, por lo vivido anteriormente en Rusia 2018, siento que sí. Ahora, en ese grupo, desde el papel, por lo último que pasó en la eliminatoria sudamericana, es para Brasil y Perú, pero puede haber sorpresas. El caso del segundo lugar y el tercero, pues puede rotar. No me da tanto feeling Perú en lo compacto del grupo. El tema de Paolo Guerrero y lo que vino sucediendo después del tema de la sanción, siento que al grupo también como que le pesó demasiado ese tema. Entonces habría que verlo, y caemos en lo mismo. Sería especulación pura hablar previo al inicio de la competencia, cuando en este tipo de formato puede pasar cualquier cosa.
Le recordamos a la audiencia que conversamos con Walter Reinaldo Roque, de gran experiencia en el periodismo deportivo y sobre todo de fútbol, con DirecTV Sports Latinoamérica, y también en Venezuela con el circuito de deportes Unión Radio. Bolivia llega con muchos problemas, ¿no? Luego de la salida de César Farías del banquillo, ahora con Eduardo Villegas como timonel para buscar encaminar a la selección. Pareciera que este evento llega muy rápido para que los jugadores puedan manejar con eficiencia el modelo de juego que se quiere implementar, ¿no?
Sí, Villegas, por lo que hizo en San José de Oruro, por el recorrido que tiene dentro del contexto boliviano, por el tricampeonato con Die Strongest, por lo que ha aportado en cada uno de los títulos dentro de la liga, fue el hombre designado. También el nombre que quería la prensa. Tiene un grupo de jugadores de bastante buen pie, liderados por Alejandro Chumacero, que juega en la primera división del fútbol mexicano. Luego el caso de Raúl Castro, de Campos, de Guayar, de tipos que, más allá de lo de Martins en el frente de ataque, pero es un equipo que tiene jugadores de buen pie, pero que el gran reto de los bolivianos es volver a creerse competitivo, ¿no? De volver a creerse capaces de. Y siento que esa es la gran tarea de cada uno de los procesos que van entrando. Y este no es la excepción. En el caso de Villegas como entrenador, insisto, dentro del torneo boliviano con un recorrido comprobado, ahora en el contexto internacional es donde pesa realmente los nombres y donde se ven realmente las caras, ¿no? De cómo están, quién están, quién eres y cómo vas. Entonces, siento que aquí, en ese grupo, la selección boliviana tiene un escalón también por debajo, una federación que se reestructuró, una federación que ha tenido choques también con varios frentes internos dentro de una liga local. Entonces, no es que esté del todo sano, no es un equipo, una selección sana, limpia, plena para llegar a esta competencia, no lo es, y de los cuatro que están en el grupo A, Brasil, Bolivia, Venezuela y Perú, siento que la selección boliviana es la que parte con mayor desventaja a días nada más de que comience la Copa.
Sí, y como tú dices, sin caer en especulaciones, pero es que hay muchos argumentos que dan pie para pensarlo así. Grupo B.
Sí, totalmente.
Argentina, Colombia, Qatar y Paraguay. En mi opinión, por primera vez en muchísimo tiempo, no veo a Argentina como candidata, por supuesto, respetando las opiniones, ¿no? En la nómina de Scaloni quedaron fuera los Icardi, Mercado, Banega, Biglia, sí, entre otros, ¿no? Junto con Messi, Agüero, compañía. Walter, ¿serán los cascos, Marchesín, Lautaro Martínez, Matías Suárez, Pereira, los que levantarán a esta selección?
Y los que tienen el deber, lo que pasa es que también está bien respaldada, ¿no? Una selección que tiene un grupo, una columna vertebral desde el arco hasta el frente de ataque con jugadores de experiencia. Son este grupo que nombraste los acompañantes de, y nada más y nada menos, uno de los que conforma la columna vertebral de este equipo es Lionel Messi, con una sed de revancha tremenda, en un país donde ya jugó una final de Copa del Mundo, en un país donde ya hace 5 años atrás fue ganando territorio uno tras otro, y esos espacios que iba dejando atrás lo hacía de una manera convincente. En aquel momento dirigido por Sabella, tampoco está Sampaoli, es Scaloni el que está a cargo en este momento, pero sin duda alguna para mí la gran favorita de este grupo. Después el caso de Paraguay, en ese cambio generacional de costumbre, lo de Colombia en un proceso de un entrenador como Queiroz que llega con un listado también haciendo recambio, lo de Qatar para mí va a ser totalmente una sorpresa lo que puedo observar, pero te insisto en esto dos selecciones o tres selecciones sudamericanas de este grupo en proceso de cambios generacionales previo al arranque de la eliminatoria de la Copa del Mundo de Qatar, en una Copa América, una fase de grupos que va a estar muy, muy pareja y competitiva, donde el gran favorito es Argentina solo porque tiene a Messi, pero después el resto son procesos que dieron un paso de página rotundo y tremendo después lo último que han vivido, y que más allá de lo que fue la presencia de Colombia con Pekerman en la Copa del Mundo, ya estaba este equipo preparado para sostenerse en base a la experiencia de varios de sus jugadores, agrupándose con muchos que van a ir sumando en el camino dentro de la Copa.
En ese grupo también está la selección de Paraguay, que tras el desafortunado momento y actitud de Juan Carlos Osorio, que obligó a la Asociación Paraguaya a buscar repentinamente un nuevo entrenador, sí, hace ver que Eduardo Berizzo le falta tiempo también, ¿no?, para que los jugadores entiendan el idioma con el que quiere hablar su entrenador.
Sí, aparte eso tiene mucho que ver con un país que tiene en su ADN, Tommy, una manera de jugar al fútbol, que es un equipo que se agrupa bien defensivamente, que tiene muy buenos cabeceadores en las dos áreas, un equipo que es mucho más lanzador que otros, que tiene desde su formación y por un tema de biotipo unas formas patentadas, pero que, insisto, eso no es algo que sea determinante para instaurar una forma de jugar o no. El resultado es el que siempre habla, y que en este momento a estos niveles no es que se esté descubriendo algo nuevo, sino más bien respaldando algo que han hecho a lo largo de su historia.
Y bueno, y Qatar, es cierto, campeones de la Copa Asiática por primera vez, pese a ello, una incógnita, ¿no?, de lo que realmente se puede hablar en estos momentos previo a la Copa América.
Totalmente.
Grupo C, Uruguay, Ecuador, Japón y Chile. En la selección charrúa van de a poco ganándose un espacio mayor, y como tiene que ser, es algo natural en los procesos. Matías Vecino, Lucas Torreira, Naitán Nández, cuando ya entran en la etapa final los legendarios, sí, Luis Suárez, Cavani, Godín, Martín, sí, Cáceres. ¿Por qué sería Uruguay candidata al título?
Porque siempre lo ha comprobado así desde este proceso técnico desde el año 2006 cuando asume Oscar Washington Tabárez, porque ya esta sería el tercer quiebre de generaciones que asumiría el maestro Tabárez, y ya ganó una Copa América, ya fue cuarto en una Copa del Mundo, ya se clasifica a los mundiales sin tanto sufrimiento como pasaba en otrora. Es un entrenador que mayor tiempo tiene con su selección de toda la Confederación Sudamericana. Tiene un liderazgo natural en base al discurso y al verbo y en base a una estructura ya instaurada dentro de la Asociación Uruguaya de Fútbol y en el predio y en todos los jugadores que se van sumando ya vieron lo que es el ejemplo a seguir. Entonces, este me parece que estamos viendo en la fase de grupos a un candidato como Uruguay, que tiene tipos en la élite como siempre, jugadores que desde muy joven ya están en contextos internacionales y acumulando minutos en competencias internacionales, que lo que pasa en la selección no es ejemplo de lo que vive el fútbol uruguayo internamente, que eso se pudo separar desde hace muchos años y esto más bien ha sido un impulso económico para una para la Asociación Uruguaya de Fútbol. Entonces, para mí el favorito en este grupo es Uruguay. Chile no es la misma Chile de Pixi en su momento, ni tampoco la de Sampaoli. Esta es una Chile mucho más vulnerable y con un quiebre de tiempo de un grupo de jugadores que dio el máximo y que son bicampeones de la Copa. Y lo de Ecuador con Bolillo, siento también que en ese quiebre de cambio de generación estamos viendo en esta Copa América muchos procesos que en base a jugadores ya, como suele suceder de experiencia, se van sumando jóvenes, unos con más talentos que otros, unos con más experiencia que otros, y ahí en este grupo puntualmente Uruguay saca ventaja.
Y vaya ironía, ¿no? Chile, bicampeón de la Copa América, y no es el actual grupo que está siendo tomada en cuenta como candidata luego de su no clasificación a Rusia 2018, sí. y hoy por hoy también con una ausencia importante y que fue pieza fundamental en esos dos títulos, ¿no? Como lo es Marcelo Díaz en el mediocampo.
Sí, y también que es una selección que ya ha madurado mucho, que sus jugadores han crecido, que si bien muchos de ellos siguen en la élite, esto pasa también por lo que han aprovechado a ese nivel, y que a mi juicio, pues bueno, queda la expectativa de saber si con Rueda puedan llegar a optimizar todos los elementos que tienen a disposición. Pero en mi grupo, por encima de Chile, en este momento están el propio Ecuador y Uruguay.
Sí, y Reinaldo Rueda ha entendido también el tema del recambio sin brusquedad. Aparecen los nombres de Maripán, de Zagal y del volante central del Bologna de Italia, Eric Pulgar. Bueno, Walter, me terminaste también hablando sobre Ecuador y, por último, Japón, que fíjate que la selección nipona, más allá de que la Copa América es un evento de nivel para sacarle el mayor provecho, ¿no? En su caso. Pero fíjate que se van a llevar a un total de 17 jugadores debutantes. O sea, pareciera que están buscando armar el grupo sub-23 para lo que es los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Porque llegar a una Copa América con tantos jugadores debutantes, de verdad que a mí me hizo mucho ruido.
No, y que también forma parte de un tema cultural, ¿no? De desarrollar jugadores, y eso que dice, ellos tienen los Juegos Olímpicos ahí a la puerta de la esquina, este evento no, localmente en su país no es algo que le genere demasiado vértigo, como sí pasa en el nuestro, con nuestras selecciones, y que siguen preparando jugadores pensando en lo que viene, porque Japón es una eterna selección mundialista y de una cultura sobria, de mucho orden, de trabajo continuo, y eso también lo ven demostrado en el fútbol, entendiendo de que el fútbol de todos los países se termina desarrollando y se termina jugando como lo vive el ciudadano común. Entonces no es una una distancia tan larga lo que es el fútbol de Japón a nivel de selecciones, a nivel de liga, a lo que termina siendo la conducta del ciudadano común, ¿no?
Podemos seguir conversando por una hora y media más y quedaría mucha tela que cortar, Walter. De verdad que valoro muchísimo tu tiempo y espero que más adelante volvamos a encontrarnos.
No, Tommy, siempre un gusto. Y me encantaría, después que se juegue la Copa, volverlo a hacer, que cuando se jugó el partido y desglosarlo, cuando se jugó la competencia y desglosarla, ya te da otro tipo de matiz para este tipo de conversaciones tan espectaculares que nos gusta tener. Así que un fuerte abrazo y de verdad muchísimas gracias por invitarme a tu espacio.
Así va a ser. Walter Reinaldo Roque estuvo compartiendo con nosotros. Ha llegado la hora de despedirnos. Nos escuchamos en el próximo episodio de Olfato de Gol.